Expósito y Carlos Sainz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Buen fin de para ver deporte, para escuchar deporte por la radio, Charly Sáez, todo tuyo.
Siempre es un buen fin de para escuchar la radio y este más, Ángel, porque hay un partidazo el domingo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, un partido en el que no va a estar este hombre, se llama Ousmane Dembélé.
Cuando volví tenía problemas físicos. Ahora tengo que luchar por el puesto, porque tenemos un gran equipo y hay más competencia que en temporadas pasadas. Hay muy buenos delanteros, con mucha cualidad y que motivan para ser todavía mejor. Hay que progresar todos juntos e irá todo mejor. Desde mi llegada he mejorado en la preparación de partidos. Voy al gimnasio, caliento más y mejor y entreno bien. El Barça es un gran equipo con grandes jugadores y eso da ganas de ganarlo todo.
Declaraciones de Dembélé hace exactamente 4 días en los medios del Fútbol Club Barcelona. Después, la lesión contra el Borussia Dortmund y hoy, Elena Condis, el diagnóstico sobre la lesión del futbolista francés.
Así es, 2 días después de lesionarse y de una maratón de valoraciones médicas, el Barça ha informado en un comunicado que Dembélé estará 10 semanas de baja, es decir, 2 meses y medio fuera por su enésima lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. El quirófano finalmente se ha descartado. Según estos plazos del club, Dembélé reaparecería a mediados de febrero para los octavos de Champions. Por el camino se perdería 16 partidos.
Bayori, con esta lesión se confirma algo que ya sabíamos, que Ousmane Dembélé está siendo un tipo sin suerte en el Fútbol Club Barcelona.
Sí, ni en el Dortmund ni en el Rennes se había lesionado prácticamente nada, y en el Barça lleva 9 lesiones en algo más de 2 años. 3 en la primera temporada. La primera fue la más grave de todas, en el mes de septiembre 2017, en el campo del Getafe. Se rompió el bíceps femoral de la pierna izquierda, estuvo 4 meses de baja. La temporada pasada sufrió 3 lesiones más y esta temporada lleva otras 3, la más grave esta última. De las 9, 7 son musculares, y de esas 7, 5 son en la pierna izquierda y 2 en la derecha.
Evidentemente, Dembélé no llega al super partido del domingo, que va a tener a un gran protagonista, Antoine Griezmann.
Quería enseguida hablar con vosotros, atléticos, a la afición, que siempre me ha dado mucho cariño. Nada, para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, tener...
Así anunciaba el francés su marcha, que dejaba el Atlético de Madrid, y así piensa recibirle parte de la afición rojiblanca en el Wanda Metropolitano.
Mucho silbido, le van a pitar, seguramente.
Compito seguramente.
¿Qué más mal, hombre, que se ha vendido por los billetes?
Yo creo que sí, pitos y...
Por traidor, que se ha ido por la puerta de atrás y...
Sin haber dado explicaciones.
Andrea Peláez, ¿cómo se ve en el vestuario rojiblanco la vuelta de Antoine Griezmann?
Bueno, va a volver el delantero francés a la que durante 5 años fue su casa, y hoy en una rueda de prensa inesperada tras el entrenamiento, Coque ha respondido a la pregunta que ahora todo el mundo se hace respecto al encuentro del domingo. ¿Cómo va a recibir el metropolitano a Antoine Griezmann? Quizá consciente del hostil recibimiento que le espera al francés, dice el capitán del Atleti que él le ve como un rival y que cada aficionado tiene su opinión y hay que respetarla.
Bueno, Antoine en estos 5 años como jugador del Atlético de Madrid lo dio todo, todo el mundo se lo ha agradecido, y bueno, luego como recibirle, es un rival, vamos a jugar contra el Fútbol Club Barcelona, no solo contra Antoine Griezmann, y hay gente que pita, gente que aplaude, son decisiones de las personas que hay que respetar, si me dolería o no, es cosa mía que me guardo para mí.
Y en Barcelona, José Luis Gil, ¿está preocupado Griezmann con su retorno a la que fue su casa?
No, sabe que va a ser muy difícil que el metropolitano olvide lo acontecido en los 2 últimos veranos, como para que se le reciba con cariño y alfombra roja. Casos como los recibimientos a Courtois cuando el Madrid ha ido al Wanda le deberían haber puesto ya sobre aviso. El foco del francés está en poder brillar en un partido de envergadura y en ese incipiente entendimiento con Messi y Suárez, sobre todo ahora que Dembélé va a estar una buena temporada fuera de combate.
Por ahí va nuestra pregunta, la que hacemos en nuestra cuenta de Twitter en el día de hoy, @deportescope. ¿Cómo recibirías a Griezmann? ¿Con pitos o con aplausos? Bayori, Barcelona, ¿tú qué piensas?
Hombre, yo si fuera del Atleti, primero me dedicaría a animar a mi equipo, pero bueno, lo típico, cuando anuncien su nombre por megafonía y después cuando toque los primeros balones, supongo que me saldría a pitarle, porque su forma de salir no fue la adecuada. Estuvo jugando con el Atlético de Madrid ya la primera temporada, en la que al final decide quedarse, también en la segunda, y después también para meterle un poco de presión, porque el domingo es el rival, y si acusa los pitos y la presión y no tiene un buen día, pues mejor para el Atleti.
Tú, Erifrade, piensas que mejor aplaudirle por los servicios prestados.
Bueno, si se pudiera votar silencio, votaría silencio, pero entre las dos opciones voto aplausos, pero aplausos tipo capitán de Copa Davis, de estos que desprenden cierta indiferencia. Al fin y al cabo, Griezmann dio más cosas que se quedó en su rendimiento en el Atlético de Madrid, pero que le quede bien claro que nunca, nunca, nunca podrá sentarse en la mesa de históricos como Gárate, Adelardo, Luis, Kiko, Forlán o Torres por cómo se fue.
Arroba Deportescope, la pregunta que hemos hecho hoy en nuestra cuenta de Twitter, Javi Pascual, ¿hay más pitos o hay más aplausos?
Pues el 73% de los copenautas, Charlie, que han pasado por arroba Deportescope, considera que hay que pitar a Griezmann. El domingo, por el 27% restante, que cree que hay que aplaudir al francés.
Un partido que, al margen de lo de Griezmann, al margen de lo de Dembélé, tiene noticias deportivas, como por ejemplo las que tiene Andrea, el Atlético de Madrid.
La principal novedad en el Atlético de Madrid es que Joao Félix regresará a la titularidad en ataque, acompañando a Álvaro Morata en el centro del campo. El puesto que más en duda está parece que lo ocupará Correa. Y ojo, que la sorpresa puede ser que Saúl podría actuar de lateral izquierdo en lugar de Lodi. Cuatro bajas tiene Simeone para este partido, las de los centrales titulares Jiménez y Savic, Leila de Bersálico y Diego Costa. No es el mejor momento, desde luego, para recibir al Barça, atravesando el Atlético de Madrid una mala racha para la que Koke dice que la solución es la confianza.
Los motivos para creer en este equipo es la calidad que tiene, ¿no? Yo creo que como equipo, como plantilla, somos espectacular y los resultados van a llegar, ¿no? Por eso yo creo en mi equipo, en mis jugadores, en mis compañeros y en mi entrenador y en el cuerpo técnico, ¿no? Que es lo fundamental. Hay cosas que mejorar, es obvio, pero el domingo tenemos un partido muy importante aquí en nuestra casa con nuestra gente y nosotros lo que le intentamos...
Y el Barça, Elena, al margen de lo de Dembélé, ¿qué noticias tiene hasta ahora?
Valverde tampoco podrá contar con los otros dos lesionados, Alba y Semedo, siguen en la enfermería, aún se recuperan al margen de sus compañeros. Además, es baja Sergio Busquets por sanción. El que volverá es Piqué a la convocatoria y al equipo titular tras cumplir sanción en Champions. Mañana, último entrenamiento por la tarde después de la rueda de prensa del Chingurri programada a las 5.
De un gran partido, el del domingo, a otro gran partido, el que se va a jugar el 18 de diciembre en el Camp Nou.
Cuando te encuentras ante una emergencia y estás solo fuera de casa, es difícil saber cómo vas a reaccionar y si la situación te va a permitir actuar correctamente. Ahora con Guardián, estarás siempre acompañado en caso de emergencia por un profesional de Securitas Direct que te enviará ayuda a tu localización exacta en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Un partido que estuvo marcado, que está marcado por los incidentes que tuvieron lugar en Barcelona hace unas semanas, por eso se cambió al 18 de diciembre, y ojo porque hoy Víctor Navarro, Tsunami Democratic, ha hablado de lo que piensa hacer el día de la cita entre el Barça y el Real Madrid.
Ha llamado a un movimiento masivo en las calles de Barcelona y la policía autonómica, los Mossos de Escuadra, nos decían que no tienen más información que la ofrecida desde la plataforma separatista y desconoce cuál será la acción o acciones concretas que pretenden hacer desde Tsunami. Evidentemente no les ha cogido desprevenidos, pero aún no pueden afirmar qué alcance tendrá. Desde los Mossos también explican a la cadena COPE que a día de hoy no tienen previsto un dispositivo más amplio del habitual para un clásico porque aún han de reunirse con los responsables de seguridad de Barça y Madrid. Fuentes de los sindicatos consultadas por esta casa hablan ya de la posibilidad de una primera cumbre la semana que viene.
Y en Barcelona, el Barcelona Bayori está preocupado por lo que se va anticipando que puede pasar el día 18 de diciembre.
Pues cuando preguntas en el Barça por el asunto, lo primero que te dicen es que no quieren decir nada para no alimentar el tema, que todavía quedan días para el partido, que habrá que ver cómo está la situación política en ese momento y eso sí, a la espera de las reuniones de seguridad previas al partido y como siempre, a disposición de lo que consideren oportuno los cuerpos de seguridad.
La visita la ofrece en este caso el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. ¿Están preocupados por esto en la Casa Blanca?
Sí, algo sí, y eso que Zidane no ha querido entrar en asuntos extradeportivos ni políticos y se ha referido únicamente al partido. Confía en que el próximo 18 de diciembre se imponga el fútbol y se pueda celebrar el clásico con normalidad.
Contamos con jugar, pero luego, ¿sabes? Va a llegar el momento y veremos si se puede o no, pero yo no soy quien para decir que no se va a disputar o se va a disputar. El 18 nosotros tenemos que estar ahí para jugar, pero luego hay partidos y veremos más adelante lo que va a pasar. Lo que me importa es el partido de mañana.
Luis García, ha visto que se anuncian movilizaciones para ese día 18, ¿crees que fue un error en su momento aplazar el clásico?
Bueno, Charlie, yo estaba convencido cuando lo anunciaron de que era un error aplazar el Clásico. Y ahora con estos mensajes de Tsunami Democratic, evidentemente sigo más convencido de que fue un error. Creo que en su momento se pudo jugar perfectamente, aunque lo digo desde la distancia, claro, que todo el mundo lo entienda. Pero también creo que no va a pasar nada. Creo que jugándose ahora se va a poder garantizar la seguridad del Clásico. Estoy absolutamente convencido de que van a ser capaces. Estamos en el año 2019 y no tengo ninguna duda de que el Clásico se va a jugar con garantías, igual que se hubiese jugado en su momento.
Eso, repito, será el día 18 de diciembre, 8 de la tarde, el gran Clásico entre el Barça y el Real Madrid. Por cierto, que en la ciudad condal, José Luis Gil, en las últimas horas, está siendo noticia las imágenes que se han visto de un documental que se estrenó en el día de ayer acerca de las interioridades del vestuario del FC Barcelona.
Se llama Match Day y es un documental de los denominados Inside. Se muestran detalles de la interioridad del club, como por ejemplo charlas de Valverde dentro del vestuario durante los partidos o vivencias alrededor de la vida del club. 8 episodios, 45 minutos, todos de la temporada 18-19, donde por ejemplo vivimos la debacle tras la derrota 4-0 en Anfield ante el Liverpool, o la intrahistoria de la eliminatoria de Copa contra el Madrid con Piqué como protagonista. Todo ello trufado con escenas interiores del día a día de la plantilla y sus familias.
Y este es, hablando, un extracto, Gerard Piqué hablando de esa relación con Valverde y de si les dejaba o no hacer según qué cosas.
Me estoy acordando de la fiesta en Nueva York, ¿te acuerdas? Fue muy difícil convencer a Valverde para que nos dejara ir de fiesta. Fui a hablar con él y le dije, escucha, Mr. Valverde, vamos a ir de fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Me decía. Tuve 5 reuniones con él para convencerle de que era necesario para el equipo salir de fiesta. Y no lo entendía, decía, no veo ninguna razón para dejaros salir de fiesta. Y le dije, no te preocupes, iremos igualmente.
Dani Senabre, ¿tú crees que le puede sentar mal a los jugadores que vean este tipo, o que se vean, mejor dicho, este tipo de cosas?
Pueden sentar mal estos documentales a jugadores, sí, seguro, porque se van a ver en situaciones que no se gustan. De hecho, ya me consta que ha sentado mal a algún futbolista. Ahora, ¿tienen algún tipo de derecho, de razón, de motivo de quejarse? No, rotundamente no, porque es que los culpables son ellos mismos. O sea, es un documental promovido por un jugador, grabado a través de una productora, pero por los canales oficiales del club, proyectado y promovido en todas las redes sociales del club, estrenado por el club, con el beneplácito del club. O sea, que esta vez no pueden matar al mensajero, porque es que el mensajero son ellos mismos.
Después de unos días complicados en la selección española, mañana arranca de forma casi casi oficial la Eurocopa 2020. Lo va a hacer a las 6 de la tarde con el sorteo de una Eurocopa muy atípica, 12 sedes y con un montón de condicionantes en el sorteo. Pero lo primero es lo primero, Alcalá, Bucarest, enviado especial a esta hora, ¿dónde tenemos a la delegación española?
¿Qué tal, Charlie? La delegación española al sorteo de la Euro en Bucarest la compone el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, que está desde ayer aquí en Bucarest, y también la componen el director deportivo Molina y el técnico Luis Enrique, que van a llegar mañana por la mañana en vuelo procedente desde Madrid. España en lo deportivo espera evitar en su grupo a los campeones del mundo y a los campeones de Europa, y en la parte más polémica, la Federación espera poder pasar página mañana de todo el asunto de Robert Moreno. Al presidente de la Federación, a Rubiales, le han sugerido que no hable más de aquí a fin de año. Otra cosa es que Rubiales lo cumpla, y al seleccionador Luis Enrique quiere cerrar definitivamente la polémica con Robert Moreno, aunque veremos mañana, porque mañana a las 7 en punto de la tarde hora española, inmediatamente después del sorteo y de los bombos, Luis Enrique atiende de nuevo aquí en Bucarest a todos los enviados especiales que han venido desde España.
El sorteo, por supuesto, lo vamos a contar mañana desde las 6 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE con Alcalá y con Manolo Lama. Manolo, hablamos de un sorteo y de una Eurocopa tremendamente atípicas. ¿Qué claves podemos adelantar de lo que va a pasar mañana en Bucarest?
La más importante, que el sorteo es un quilombo. La segunda más importante, que esto no hay quien lo entienda. Y la tercera más llamativa, que España va a tener en teoría un grupo cómodo. Ya saben que hay 6 cabezas de serie, no hace falta ni que las relate. Y nos vamos a centrar en el grupo de España. España va a jugar sus 3 partidos en Bilbao, su sede que compartes con Dublín, pero no va a pisar la ciudad irlandesa. Y tenemos seguro que a España le va a caer, de estas 4 selecciones que voy a decir, una, o Francia, o Polonia, o Suiza, o Croacia, dentro del bombo 2. Dentro del bombo 3, a España le va a caer una de estas 5 selecciones, o Portugal, o Turquía, o Austria, o Suecia, o República Checa. Si os vais dando cuenta, en el bombo 2 he descartado selecciones, y en el bombo 3 he descartado una, porque esas ya tienen sede. Y atención, porque España, la cuarta rival que va a tener, va a ser una selección que va a salir del playoff. Es decir, que sepan que a España no le puede caer la Gales de Gareth Bale, y a España le va a caer la selección que salga campeona del playoff, formado por Bosnia, Eslovaquia, Irlanda o Irlanda del Norte. Es decir, que en teoría podría caernos la desgracia de ese España-Francia-Portugal, pero también podríamos tener la suerte de que nos cayera un España-Suiza-Turquía y, por ejemplo, Irlanda del Norte.
Mañana desde las 6 de la tarde contamos todo lo que tiene que ver con ese sorteo. 12 sedes, Julio, monumental con el sorteo. A ver si hay suerte para España. Lo que está claro es que la selección va a jugar en Bilbao. Y de esto, Peña, hoy se ha hablado en Euskadi, en Vizcaya.
Sí, porque la presencia del combinado de Luis Enrique en San Mamés está generando debate. Un debate que hoy se ha trasladado al Parlamento Vasco, donde el lehendakari Iñigo Urkullu ha asegurado que sería un error no aprovechar la oportunidad que supone que Bilbao sea sede del máximo torneo continental.
Este efecto positivo se consiguió con el Mundial de Básquet, la Final Europea de Rugby, la Final Four en las Teis y esperamos se consiga con el Tour de Francia. Estos eventos fueron positivos para Euskadi. La Eurocopa, que eligió primero la sede y luego se clasificaron las selecciones, entre ellas la española, también puede ser positiva. Mal haríamos si no sabemos aprovechar esta oportunidad en su debido contexto.
8:46, dejamos el sorteo y ahora Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Pues sí, vamos con nuestro mensaje diario de Berti para recordar a todos nuestros oyentes que para estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienen que hacer es cambiarse a Berti, porque además con tu seguro te van a dar 3 meses gratis sin condiciones, como lo oyes. Calcula ya tu precio en berti.es.
Miramos ya la jornada del fin de semana. La noticia estaba en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, con la vuelta de Vinicius. ¿Está? ¿Ha vuelto el brasileño a una convocatoria del conjunto blanco?
Sí, el brasileño había sido descartado en 5 de los últimos 9 partidos oficiales. Su protagonismo, el de Vinicius, había decaído desde que el Madrid jugó en Mallorca el pasado 19 de octubre. Recordemos que en los últimos 7 partidos oficiales Vinicius solo había jugado 11 minutos contra el Galatasaray, 26 ante el Betis y 19 ante el Eibar.
Santi Duque, del futuro del brasileño, ¿ha dicho algo Zinedine Zidane?
Sí, ha dicho algo, Carlos, y además no ha esquivado la pregunta sobre Vinicius y además de dejar muy clara su postura sobre el futuro de Vinicius, explica por qué este año cuenta el brasileño con menos minutos.
Vinicius no se va a marchar, se va a quedar aquí. Vinicius es un jugador de la plantilla y, como tú decías, somos 25 jugadores, 26 jugadores. Es verdad que últimamente no ha jugado mucho, pero va a contar. Y no es un momento ahora. Lo hablé en su momento. Lo que ha cambiado es que está Hazard y está Rodrigo de momento.
Hablamos ya de la jornada del fin de semana, que arranca en el sábado a la 1 de la tarde con un gran partido en Vitoria entre Alavés y el conjunto blanco. Lopita Cuadra Fernández, al este Alavés Real Madrid. Miguel Ángel, al margen de lo de Vinicius, última hora de los de Zinedine Zidane.
El equipo ya ha viajado a Vitoria. Zidane ha dado descanso a Varane. Recordemos que están lesionados Hazard, Lucas Vázquez, James y Asensio. Va a haber rotaciones, va a jugar Militao y podrían ser titulares también Modric, Bale, Mendy y o Vinicius o Rodrigo. Ciudadano ya ha valorado el gran momento de Valverde y le hemos preguntado si está siendo muy difícil sentar a un balón de oro como Luka Modric.
Modric es Modric, nada va a cambiar aquí, que hay fe de Valverde, pero como siempre va a pasar en todos los clubes, en una plantilla, hay un jugador muy joven que quiere hacerlo bien y lo está demostrando, nada más. Es un dolor, como de vez en cuando lo digo, dolor de cabeza para mí, pero Modric no va a cambiar nada en su papel, lo va a ser importante, muy importante. Fede lo está haciendo, como todos, el magón es el mío.
Arrillaga, última hora de los vitorianos.
Pues muy tranquilos después de 2 victorias consecutivas en Liga, recupera absolutamente toda la plantilla porque Víctor Laguardia y Manu García vuelven, no sabemos todavía el 11, pero sí quizá la convocatoria después de cumplir partido de sanción. No le quiere dar importancia a Garitano a que el año pasado el Alavés pudo ganar al Madrid en Mendizorro.
Hablamos de otro gran partido, el que va a jugarse mañana a las 9 entre el Valencia y el Villarreal. Esto lo va a pitar Sotogrado. ¿Qué contamos del Valencia, Pedro Zamora?
Hasta 7 bajas por lesión tiene el Valencia. La última desvelada este mediodía por COPE es la de Kangin Lee, que estará un mes fuera por una rotura muscular. Chaume Costa, eso sí, está recuperado y podría jugar ante su ex-equipo.
¿Con qué llegan los amarillos, Juan Igual?
Mala racha el Villarreal, lleva dos derrotas consecutivas, son bajas Bruno, Alberto Moreno, Cáceres por lesión e Iborra por sanción, vuelve Albiol, Morlanes y Triguero se juegan una plaza en el medio del campo, 250 aficionados acompañarán al Villarreal en Mestalla.
4 de la tarde, derbi vasco entre la Real y el Eibar, Lopita del Cerro Grande. ¿Qué contamos de los locales, Marco Antonio Sande?
Solo una novedad en la Real Sociedad en la convocatoria, entre el joven Barnechea y sale lesionado Zurutuza, se estrena césped híbrido y va a llover muchísimo.
Y Óscar y medio, ¿qué contamos de los de Ipurúa?
Pues que a pesar de la mínima distancia entre Eibar y San Sebastián, apenas 60 kilómetros, Mendilibar ha citado a los justos 18 futbolistas. Son baja por lesión Sergio Álvarez y por sanción Arbilla, Cote y Diop, que han arrastrado problemas físicos a lo largo de la semana. Están en la convocatoria y van a estar en el 11, y los descartes de Mendy son en esta ocasión Tejero y Esteban Burgos.
El otro encuentro del sábado es a las 6:30 entre el Mallorca y el Betis, Lopita, Martínez, Munera, pero hay que estar pendientes un día más, escalera del futuro de Rubi. ¿Qué va a pasar con él? ¿Hoy qué ha dicho el entrenador?
Porque el triunfo ante el Valencia le ha dado crédito a Rubi, que incluso ya vuelve a hablar del objetivo europeo. Sin embargo, el técnico verde y blanco ha dicho ante los medios que seguirá cuestionado si pierde mañana.
No, eso no lo siento, porque pero además es normal. Esto es el fútbol y si el equipo vuelve a encadenar malos resultados, pues volveremos a ir. Esto es así, pero mi convencimiento y mi tesón va a ser en que no ocurra. Y para que eso se vaya disipando lo antes posible, necesitamos ganar en Mallorca y lo voy a pelear al máximo.
Mañana la cita es frente al Mallorca y contamos de los Baleares, Trives.
Pues contamos que estamos pendientes de la situación del Cucho Hernández. Podría ser la primera vez que fuese convocado. Eso sí, tiene que dar permiso el Watford Club, del que es dueño del jugador colombiano. Vicente Moreno ya ha dicho que si le dan permiso decidirán mañana si va convocado. Incluso puede tener minutos, Charlie.
En lo deportivo, escalera que se nos escapa.
Lista de 18 en el Betis con la baja importante de última hora de Alex Moreno por molestias musculares. Tampoco estará Sidney por lesión, aunque Rubi recupera a Bartra y Fedal, que serán titulares.
Pero la jornada arranca en nada, en 8 minutos y medio, con el partido entre el Celta de Vigo y el Real Valladolid. Última hora de ese encuentro, Santi Peón.
Contamos, Charlie, una novedad en cada equipo. En el Celta entra Santi Mina por Bryce Méndez. En el Valladolid, San Emeterio cede su puesto en el 11 a Joaquín, que recuerdo, vuelve no solo la convocatoria, insisto, también el 11 tras recuperarse de lesión. Esto arranca en unos 10 minutos aquí en Balaídos. Arbitra Alberola Rojas. En el VAR estará Medie Jiménez.
El apunte de la jornada en segunda división, ¿cuál es, Edu Badía?
Objetivos distintos en el Numancia-Málaga, que arranca a las 9. Hay 3 duelos entre los 7 primeros. Fuenlabrada-Cádiz, Zaragoza-Girona y Alcorcón-Huesca. El Cádiz podría ser campeón de invierno si gana. No hay que olvidar el derbi gallego entre el Lugo y el Depor. Y el Sporting visita Mirandés, pendiente del futuro del técnico José Alberto.
La jornada internacional viene marcada hoy por una destitución, Miguel Aguilar, la de Unai Emery.
18 meses después de su llegada al Arsenal, Emery ha sido destituido tras perder ayer por 1-2 frente al Eintracht de Frankfurt en Europa League y sumar la peor racha de los Gunners desde 1992.
Y en lo deportivo, Álvar, Madrid, ¿qué tenemos por delante en la jornada internacional?
En la Premier para el sábado destacamos que el líder, el Liverpool, se mide al Brighton a las 4 de la tarde y que a la 1:30 el City de Guardiola juega contra el Newcastle. En Alemania, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen a las 6:30. Y para el domingo destacamos que en Italia, Juve se enfrenta contra el Sassuolo a las 12:30 y en Francia a las 9 de la noche, Mónaco, Paris Saint-Germain.
Y cerramos el repaso al fin de semana con lo que vamos a tener por delante, Andrea Peláez, en la Liga Iberdrola.
Jornada 11 que arranca mañana a las 11 con un español colista Sporting de Huelva. El segundo, el Atleti, visitará al Betis a las 3:30 y el líder, el Barça, visitará al Valencia a las 4. La jornada se cerrará el domingo a las 6:30 con un Real Sociedad Rayo Vallecano.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez. Deportes en la Linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Dazón es...
DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Baloncesto Euroliga, jornada número 11, ya terminó Pilar Casado el partido del Real Madrid en San Petersburgo.
Y se ha acabado con victoria, la segunda a domicilio esta temporada del Real Madrid, es la sexta consecutiva, ha ganado al Zenit 71-86, un triunfo que es el octavo en 11 jornadas del equipo de Pablo Laso. Los mejores esta tarde, Gavi de 15 puntos, 8 rebotes, Facu Campazzo 19 más 6 asistencias.
En 4 minutos arranca otro partido en el Palau Albert 10 entre el Barça y el CSKA.
Es un partidazo, aspirante contra campeón de Europa, 8 victorias el Barcelona, 6 el conjunto ruso, todo en un Palau, Carlos, donde recuerdo el Barça no conoce la derrota esta temporada. El conjunto de Pesic defiende hoy el liderato de la Euroliga, se han presentado los equipos, enseguida conocemos los quintetos entre Barça y CSKA, aquí en el Blaugrana.
El apunte del básquet americano, ¿cuál es, Elías Luis?
La jornada de hoy abre con 2 partidos a la 1 de la madrugada con representación española, los Hornets de Billy Hernán Gómez contra los Detroit Pistons y los Toronto Raptors de Gasol contra Orlando Magic, y a las 3 duelo por todo lo alto entre los Dallas Mavericks de Luka Doncic y los Phoenix Suns de Ricky Rubio.
Hablamos de Fórmula 1, que contamos del Gran Premio de Abu Dhabi, Carlos Miquel.
Primera jornada de entrenamientos, dominio de Valtteri Bottas y de Hamilton por delante de los dos Ferrari, varios incidentes, entre ellos de Bottas, que al final le ha tocado solo una amonestación verbal, no ha habido nada más, se ha llevado por delante a Grosjean, Leclerc y Vettel tercero y cuarto, quinto Verstappen, Sainz tiene que mejorar su apuesta de cara a mañana, es un décimo por detrás de Gasly, le escuchamos.
Sí, está todo muy apretado, como ya habéis visto desde Brasil, se ha vuelto a comprimir toda la mitad de parrilla, parecía que antes de eso teníamos un poco de ventaja, pero se nos ha escapado un poco.
A lo mano malvar, tenemos este fin de semana un montón de cosas.
Pues sí, comenzamos con la Liga Sobal, en juego 20 minutos del primer tiempo, Cuavi Guadalajara 11, Recoletas Atlético Valladolid 8, 23 minutos del primer tiempo, Liberman Cantabria 13, Benidorm 8, mañana destaca el Freiking Granoller, Liberman Cuenca a las 11 de la mañana en Gol Televisión, Champions League mañana Rabosnik Bidasoa, domingo Paris Saint Germain Fútbol Club Barcelona, el liderato en juego, mañana comienza el Mundial Femenino, en juego las plazas del Preolímpico, España-Rumanía a las 10 de la mañana, hora española, y Julen Aguinagalde que deja el Kilche y la próxima semana regresa, o mejor dicho, la próxima temporada regresa al Bidasoa en junio del 2020.
También nos damos una vuelta por la jornada de fútbol sala, Edu.
Ha comenzado la undécima jornada sin goles en el Industria Santa Coloma o Parulo Ferrol a las 9, Burela Jaén. Mañana destaca el partido entre el Valdepeñas quinto y el Pozo tercero.
Y se ha confirmado lo que esta semana Rodrigo Contreras ha contado en la cadena COPE, que se va a jugar un partido de los All Blacks en la capital de España, en Madrid.
Fecha y lugar confirmado el próximo viernes 29 de mayo de 2020 en el Estadio Wanda Metropolitano. El rugby mundial tendrá una cita con la historia en Madrid. Los All Blacks Classic se enfrentarán a la selección española de rugby en un partido benéfico que traerá al equipo más mediático del mundo oval a España. El próximo miércoles a las 12 del mediodía, la presentación oficial a los medios españoles con dos grandes internacionales de los hombres de negro, Joe Rococo y Chris Masoe.
Vamos con Españoles por el Mundo, en este caso Españolas por el Mundo. Estamos pendientes, Javi Pascual, de Carolina Marín.
Sí, porque la nubense se ha clasificado para las semifinales del Abierto de la India tras vencer a la rusa Kosteskaya en 2 sets. Y hoy también ha sido noticia la propia Carolina Marín porque ha anunciado que no participará en la Premier Badminton League del país asiático.
Nos damos una vuelta por los campos de golf del mundo. ¿Con qué noticias, Kike Iglesias?
Ha empezado en Sudáfrica el circuito europeo 2020 con el liderato de Pablo Larrazábal, el catalán, en el primer torneo en el que se permite jugar, Carlos Sáez, con bermudas a los profesionales, con pantalón corto. Afortunadamente Larrazábal, que es un tipo serio y amigo mío, ha decidido seguir jugando con pantalón largo.
Como debe ser. Y cerramos con boxeo porque hoy, Jorge Fernández, tenemos una gran velada en Madrid.
A las 12 y cuarto de la noche comienza este combate entre la madrileña Miriam La Reina Gutiérrez y la venezolana Kevin Batiz. En juego el campeonato del mundo de boxeo de peso ligero.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte ahora en el tiempo de juego por la aplicación, por Cope Más y por el sonido de Movistar Liga. Y a las 11:30 el partidazo con Joseba Larrañaga.